Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: os aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo os vais a defender o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en ese momento lo que debáis decir. Palabra del Señor. Lucas en este pasaje ha agrupado una serie de frases que no sabemos exactamente cuándo ni dónde fueron dichas por Jesús, pero que en el recuerdo de la tradición formaban el legado vivo de Cristo a sus discípulos. Lo que une o hace unir estas frases en una sola perícopa es el tema de el Hijo del Hombre, mejor dicho, la misma palabra o frase, Hijo de Hombre, expresión Hijo de Hombre. Y después, moviéndose a mencionar al Espíritu Santo, termina con esa última alusión a este, y cómo es el que en los momentos decisivos de la vida y frente al mundo ha de inspirar al cristiano, no la carne, no el mundo. Pero la misma expresión, Hijo de Hombre, es una expresión que no siempre tiene exactamente el mismo significado. En el Antiguo Testamento, en primer lugar, Hijo de Hombre quiere decir un individuo de la especie humana, hijo de Adán, un Ben Adán. De hecho, para hablar de los individuos de una misma especie, un mismo grupo, se ponía siempre la palabra Ben, hijo de. Entonces, un profeta no es simplemente un profeta, sino un hijo de profetas. Es el individuo de la clase de los profetas, o un hijo de sacerdotes, o un hijo de carpinteros, un carpintero. Entonces, el Ben Adán, en su significado primitivo, el Hijo del Hombre, es simplemente un hombre, Cristo designándose a sí mismo como hombre. Soy hombre, como ustedes, soy hombre en todo lo que la palabra, la expresión con sus idas y venidas, menos el pecado, significa. Pero en el Antiguo Testamento, ya en las últimas etapas, los últimos siglos del Antiguo Testamento, y después de los ensayos de seguir la ley, de seguir los ritos en el templo, se veía que la cosa no caminaba, los reyes habían desaparecido, el pueblo estaba disperso. Pocos constituían realmente un grupo de fieles que hicieran al judío un hombre de verdad, como pretendía realmente el pueblo judío ser, el director, el desde su padre Abraham, de toda la humanidad en su forma de ser, un ejemplo de humanidad, y no lo eran. No lo eran, no lo fueron. No, el Hijo del Hombre judío no era el que representaba realmente a aquello a lo cual Dios apuntaba. Y entonces aparece la expresión de Hijo de Hombre en el profeta Daniel, ya elevado a una dignidad que no es una dignidad puramente humana, como diciendo el verdadero ser humano, aquello a lo cual apunta Dios cuando crea el universo, aquello que es realmente el objetivo de toda la historia del universo y de la humanidad, será un hombre, sí, pero un hombre no hecho a partir de las fuerzas de la naturaleza, de la tierra, de su técnica, de su inteligencia, de su supuesta ética, sino el que viene del cielo, el Hijo del Hombre que viene del cielo. De él nos habla abundantemente Daniel. Y cuando los apóstoles quieren interpretar quién es el Señor Jesús, quién es el resucitado, se dan cuenta que él es, ahora sí, el verdadero hombre, el verdadero Ben Adán, el Hijo del Hombre que desciende del cielo, por obra del Espíritu Santo. Por eso, toda la dialéctica que nos presenta como el combate que ha de llevar en la tierra el cristiano, San Pablo, y el mensaje neotestamentario, es la pugna entre lo sobrenatural que quisiera adueñarse de nosotros y elevarnos a nuestro ser definitivo en la gloria finalmente del cielo, y el hombre, el viejo hombre, el viejo Adán, que pugna por sus fueros, que quiere quedarse en su pura humanidad, que quiere lograr el paraíso por sus propias fuerzas, aquel que simplemente cumpliendo las regulaciones de su conciencia absolutizada es capaz de llevar su vida y la vida de los demás a la plenitud. El hombre viejo, el hombre nuevo, Adán, Cristo Jesús, el verdadero hombre. Y ese es verdadero hombre, y es el nuevo Adán, y es el Cristo, porque está informado, imbuido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo sobrenatural, porque está unido hipostáticamente a el Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en la Iglesia misma, que es la sucesora de esta gracia maravillosa de lo sobrenatural encarnado en ser humano, y que es la encargada hasta el fin de los tiempos de distribuir esta nueva vida que nos hace nuevos hombres, nuevas mujeres, la Iglesia también está constituida por hombres viejos y hombres nuevos que tratan de pugnar en él, y que de vez en cuando afloran en los santos de manera perfecta, y en nosotros que tratamos de ser cristianos de manera imperfecta, pero esperamos meritoria y que nos lleve un día al cielo. Entonces dice Jesús, bueno, el que insulta la parte humana de la Iglesia, vendría a decir, no importa, ese es perdonado. Y hoy tantos momentos, tantas ocasiones de insultos tenemos nosotros, ¿no?, a ciertas partes humanas desagradables de la Iglesia. Bien, ser prudente, callarse, ser siempre caritativo, pero también indicar fuertemente, si es necesario, las desviaciones, tanto doctrinales como morales, cuando es necesario, porque eso es parte de la caridad, la corrección fraterna. Eso siempre puede llevar cualquier corrección, cualquier indicación, puede llevar, sí, cargas de orgullo, cargas de soberbia, es verdad, cosas que uno tiene que cuidar para no sentirse nunca mejor que los demás, o agradecer ciertas cosas que Dios nos da y que tenemos que apreciar, por supuesto, pero con toda humildad, porque no las merecemos, porque nos llegaron de regalo, porque estuvimos en situaciones especiales y Dios nos ha acariciado de un modo también especialísimo. Pero ciertamente, vean, todo este pasaje que hemos leído del Hijo del Hombre y del pecado contra el Espíritu Santo y del pecado contra el no reconocimiento del Hijo del Hombre como tal frente a los demás, es una tentación que ha existido siempre en la Iglesia, que incluso se ha plasmado en herejías formales, como por ejemplo la de Pelagio, contra la cual tanto luchó San Agustín, allí cabalgando entre el siglo IV y el siglo V, este Pelagio, originario de Inglaterra, decía que en realidad todos habíamos nacido suficientemente buenos, que no existía un estado de pecado, de carencia, que éramos plenamente hombres de entrada, no existía el pecado original por el cual necesitábamos ser bautizados, no. Sí se necesitaba la predicación, enseñar a los demás a cómo alcanzar con las propias fuerzas, con la propia libertad, porque todos teníamos plena libertad, ¿no? Había simplemente desviaciones que uno podía controlar, y caminando, tratando de cumplir la ley, llegar a la vida eterna, en lo que San Pablo tan fuertemente hoy nos explica en su epístola a los romanos: no nos salvamos por la ley, nos salvamos por la fe, por lo sobrenatural, no por el cumplimiento correcto de nuestras convicciones. Porque no solamente ya la ley del Evangelio, Pelagio decía, cualquier convicción es suficiente para que, cumpliéndola en conciencia, uno pueda llegar a la vida eterna. Y entonces Cristo le preguntaba, Cristo es un ejemplo, magnífico ejemplo, del hombre bueno, del hombre que se da a los demás, del hombre solidario, del hombre que cuida la naturaleza, es perfecto, ¿no? Sí, entonces un gran ejemplo, pero como tal no necesitamos la gracia, no necesitamos el Espíritu Santo. Ven, pecado contra el Espíritu Santo, el que peca contra el Espíritu Santo ese no puede salvarse, si no nos abrimos a la gracia, si no nos abrimos a lo sobrenatural, si no vivimos nuestra gracia santificante, esa gracia santificante que solo se consigue por la fe y por el bautismo, no podemos llegar a la vida eterna, no podemos hacernos hijos adoptivos de Dios, no somos todos hijos de Dios, somos criaturas, sí, de Dios, y Dios quisiera hacer a todos sus hijos, pero solamente se hacen hermanos de Jesucristo, reciben la gracia santificante y verdaderamente son hijos de Dios aquellos que son bautizados. Incluso San Pablo ni San Juan dicen que somos totalmente hijos de Dios. San Pablo dice muy bien, somos hijos adoptivos de Dios, el hijo de Dios auténtico es Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, nosotros por adopción. Y Juan, cuando habla de Cristo como Hijo de Dios, utiliza la palabra huios, Hijo de Dios, pero cuando habla de nosotros como hijos de Dios, elevados por el bautismo, nacidos no de la carne y de la sangre, sino del Espíritu, nos llama tecnón, una palabra griega, es distinta. Siempre conservan la distinción. No somos hijos por adopción, por gracia, maravillosamente. Y eso, ¿cómo lo logramos? Con nuestra fuerza, siguiendo los consejos de Buda, de los brujos amazónicos, de Confucio, de los Upanishads, de los Hindus. De ninguna manera. Eso solamente se consigue por la fe. La fe en Jesús, la fe en el Hijo de Dios, la fe en el Hijo de María. Él es el que nos sopla el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo, ese soplo que recibimos en el bautismo. Por eso reducir la Iglesia a una organización, ¿no?, de más o menos jerarquizada, con gente que se viste de tal o tal otra manera y que propugna simplemente objetivos humanos, justicia social, protección de la tierra, una tierra que sabemos, aunque no lo supiéramos por el Apocalipsis y porque la Sagrada Escritura nos habla de que terminará, lo sabemos por la física, por la astronomía, que va a terminar. No, la Iglesia está para ofrecer la vida eterna, la vida sobrenatural, y no hablar de eso, callar eso, es callar ante los ángeles al verdadero Hijo del Hombre. Callar eso es ocultar a aquellos que son receptores de nuestra prédica, nuestro destino sobrenatural, y que lo importante no es ni cuidar la tierra, ni lograr solidaridad, que vienen de por sí, porque aquel que busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se le dará por añadidura. Si nosotros no le decimos, vos estás hecho, y esa es tu dignidad, no el igualitarismo tonto de la Revolución Francesa, sino que sos llamado a la vida eterna, a ser hijo de Dios, hermano de Cristo. Y lo único que importa en este mundo entonces es hacernos santos, tratar, querer ser santo, para alcanzar así un día la vida eterna, que la Santísima Virgen nos ayude a eso, y también los ejemplos de los santos, que hoy en día también son puramente ejemplos, pero no, el santo es mucho más, es intercesor también de la vida sobrenatural. El Padre Pío, por supuesto, que es un ejemplo para nosotros, pero muy difícilmente imitable, y sin embargo a él le podemos rezar para que interceda ante Dios por nosotros, así como lo hacía en vida, así como transmitía en vida con su presencia algo que no era de este mundo, algo que venía del cielo. Eso también se ha perdido hoy, ¿no? Los ejemplos. Yo pregunto, ¿quién le puede rezar a Angelelli, por ejemplo? Ni como ejemplo, ni como intercesor ante lo sobrenatural, porque nunca se le oyó hablar de lo sobrenatural y de la vida eterna. ¿Quién puede rezar a estos pseudo-santos que están, aparecen hoy en día, y que uno ve que lo único que han, por lo cual han luchado, es por cosas meramente humanas? Uno no juzga los interiores, el interior de las personas, no sabe si personalmente no rezaban, no se ponían en contacto con Dios, no lo hacían todo por amor a Cristo. No se lo puede juzgar, pero qué ejemplo, qué piedad pueden llevar en orden a la vida eterna. Bueno, que el Evangelio de hoy nos ilumine al respecto, y sepamos que cualquier pecado contra cualquier visión despectiva que podamos tener respecto a lo humano, en la Iglesia tenemos que aferrarnos con fuerza a lo que la Iglesia siempre va a dar, a pesar de todo lo humano y de lo corrupto que pueda tener en aquellos que la gerencian, lo sobrenatural, los sacramentos, la palabra de Dios, que ella nos lleve a la vida eterna.